Bueno, yo antes de empezar quería decir dos cositas. La primera, agradecimiento a todo el equipo de Sevilla porque habéis hecho esto posible con todo vuestro trabajo. Y la segunda, que Felipa, para mí también son referentes. Beatriz Carrillo, Sara Jiménez, Soraya Post, Pastora Filigrana y un montón de mujeres gitanas. Y yo creo que, como dice mi compañera Pepi, yo, Pepi, que es gitana, dice, yo también quiero ser una referente para las mujeres payas. Pues yo tengo referentes que son mujeres gitanas. Bueno, y ahora empiezo ya un poco con el desarrollo de este trabajo, ¿no?, que hacemos de... Bueno. Bueno, os voy a contar un poco el trabajo que llevamos a cabo desde el departamento, con el territorio y con un montón de gente involucrada. Este trabajo tan importante, tan interesante, tan apasionante, ¿no?, es el trabajo de litigio estratégico. Voy a intentar en breve tiempo contaros qué es el litigio estratégico, por qué decidimos y por qué seleccionamos casos de litigio estratégico para llevar a los tribunales. ¿Cuáles son los casos? Os voy a contar un poquito en bloques cuáles son los casos que más llevamos a los juzgados y os voy a comentar también, aprovechando también que hay autoridades, unidades de policía, fiscalías, os voy a comentar un poquito los obstáculos que nos hemos ido encontrando en el acceso a la justicia, en la lucha contra el antigitanismo y también algunas conclusiones y algunas valoraciones. Bueno, el litigio estratégico, en definitiva, lo que busca es la protección, la defensa y la garantía de derechos de las personas gitanas a través de la personación judicial en diferentes vías jurisdiccionales. Llevamos casos tanto en el ámbito penal, en el ámbito social, en el ámbito administrativo, tanto en España como en Europa. Hace ya más de 15 años que la Fundación lleva haciendo un trabajo muy importante en estos temas. El primer caso y más conocido fue el caso de María Luisa Muñoz, más conocido como La Nena, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo dio la razón a la demandante y le concedió la pensión de viudedad y reconoció que, estando casada por el rito gitano, tenía derecho esta mujer a una pensión de viudedad que dentro del Estado español le habían denegado, incluso el Constitucional le había denegado. Llegó a Estrasburgo y le dieron la razón. Ese fue uno de los casos, digamos que un caso de los más conocidos de la Fundación, porque llegó a Estrasburgo. Otro de los casos fue un caso en Barcelona, que ahí también nos echó una mano el fiscal Miguel Ángel Aguilar, que fue el de los Mossos de Escuadra. Dos Mossos de Escuadra fueron condenados a 2 años de prisión porque acusaron de una manera falsa a una mujer gitana rumana de estar maltratando a su bebé. Estos fueron sancionados y condenados a 2 años. Más recientemente ya hemos tenido 2 casos con una resolución favorable. Uno de ellos es una joven gitana en el empleo. El juzgado de lo social en Madrid, en un juzgado de lo social de Madrid, se reconoció realmente que esta joven había sufrido discriminación en acceso al empleo en un hospital por ser gitana. Bueno, la chica se le reparó, ¿no?, a la joven se le reparó, se le acompañó desde la fundación y obtuvimos esta sentencia favorable. Y también tendremos luego la oportunidad de estar con Mercedes, que es el caso de vivienda, el caso de Cañada Real, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció y dio la razón a una familia de etnia gitana con 3 niños menores, tenían entre 9 meses y 6 añitos, que la Administración local, el Ayuntamiento de Madrid, desalojó y derribó la vivienda. El Tribunal Superior de Justicia, nosotros presentamos una demanda al contencioso por la vulneración de diferentes derechos fundamentales, ¿no?, y humanos. Derechos como la integridad física de los menores, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda digna, entre otros, y derecho a la no discriminación, porque sí creemos que estos son pautas estructurales que se llevan sobre todo con familias que son gitanas en la Cañada Real y en otros lugares también, que esto se puede extrapolar a otros lugares. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció que había habido una vulneración del artículo 18 del Código de la Constitución, que reconoce el derecho a la no inviolabilidad del domicilio de una familia. Se desalojó, se derribó y se reconoció este derecho y se indemnizó a la familia. Luego Mercedes ya nos contará más en detalle el caso, que es un honor tenerla hoy aquí con nosotros. Esos son un poco los casos, los dos últimos casos más recientes. El año 2016, siempre lo digo, y soy una pesada, pero es que estoy muy orgullosa de estar en el programa en el que estoy con estas compañeras tan maravillosas, en el año 2016 se marca un hito importante, yo creo que en la Fundación. Este hito es que nos incorporamos a trabajar en la Fundación 30 mujeres. 30 mujeres, todas nosotras somos profesionales, diferentes profesiones. Educadoras, abogadas, psicólogas, historiadoras, pero todas con un mismo objetivo, la lucha contra la igualdad, o sea, la lucha por la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación y la lucha por la igualdad de género. Bueno, pues a partir de ahí hay un despunte en el acompañamiento, en la información, en el asesoramiento de los casos de discriminación, porque todas nosotras, las 28 compañeras en el territorio, 25 de ellas son mujeres profesionales gitanas, y esto es muy importante también, porque creo que el acompañamiento no se hace de la misma manera, y yo creo que hay una legitimidad y una fuerza ahí que está, ¿no?, impregnada ahí en este programa, y hace esto que despunte y que el año 2016 haya 154 casos en el informe y hoy en este informe tengamos 334 casos. ¿Y por qué esto es importante? Porque de aquí salen los casos también de litigio estratégico. Los casos de litigio estratégico, o sea, los abordamos de una manera integral, no los abordamos de una manera aislada. Estudiamos el caso y hay veces que lo llevamos a cabo con asistencia a las víctimas, formación, sensibilización, incidencia política, y todo eso es lo que hace que este trabajo funcione y vaya hacia adelante. Esto se hace a través de quejas también, quejas a defensoría, reclamaciones, denuncias a inspecciones laborales y escritos a administraciones. Esto es el litigio estratégico que va acompañado con estas otras estrategias. Lo más importante, lo más fundamental, no quiero que se me olvide, la primera y la única decisión la tienen las personas afectadas. En todo momento las personas afectadas deciden, en todo el momento del procedimiento y en todo el momento, en todo el tiempo. Muchas veces esto es un inconveniente porque las mujeres, o sea, las personas afectadas, hay momentos que no están preparadas para llevar a cabo la denuncia. Entonces, tienen que tomarse también un tiempo y los plazos hay veces que juegan en contra. Esto lleva un trabajo conjunto, esto lleva un trabajo coordinado, estamos mucha gente involucrada en este trabajo. Hace falta un estudio del caso pormenorizado, hace falta un análisis de la jurisprudencia nacional, de la jurisprudencia también europea, hace falta una aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos, hace falta que llevemos a los juzgados toda esta aplicación de los convenios, tratados. Pero esto tiene sus barreras y sus dificultades que más tarde comentaré. Bueno, algunos de los casos más importantes que hemos recogido en este informe, en el litigio estratégico, por ser los más habituales, los más recurrentes, los más graves, son, ahí tenemos cuatro casos en los que el delito de lesiones o el delito de amenazas hemos solicitado desde la Fundación Secretario Gitano la aplicación del agravante de racismo del artículo 22 del 4 del Código Penal, porque consideramos que el delito de lesiones con el agravante de racismo, la selección de la víctima es una selección motivada por la pertenencia a la etnia. Tenemos cuatro casos. Tenemos un caso en Castellón en el año 2016 que todavía estamos esperando que señalen juicio. Ya han pasado 3 años y medio y todavía estamos esperando a que haya un señalamiento de juicio. Esto, había un menor que fue agredido y hoy, claro, una de las dificultades también que tenemos es precisamente este, ¿no? Que la reparación a las víctimas 4 o 5 años después, pues es una reparación a veces que no vemos que llega a tiempo. Entre los casos estarían estos cuatro que aplicamos la agravante de racismo. Luego tenemos 9 casos de denegación de acceso a bienes y servicios. Estos 9 casos también los hemos judicializado. Son denegaciones de acceso a bienes y servicios, sobre todo en las discotecas, a jóvenes gitanos. Es un delito del artículo 512 del Código Penal que dice que aquel que denegare en su actividad profesional o empresarial el acceso a una discoteca, piscina, bar, restaurante, por una motivación étnica, estará cometiendo un delito del artículo 512 del Código Penal, que precisamente está dentro de los constitucionalmente de la vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Los derechos fundamentales que se vulneran son precisamente el bien jurídico protegido, son la dignidad y el derecho a la igualdad. Otros casos también que otra vez también, como por pesadez ya, una y otra vez, queremos que se escuchen en estos foros, en los juzgados, en las fiscalías especializadas. El caso, como ha comentado Beatriz Carrillo, el caso de las mujeres gitanas en los centros comerciales, también ha comentado mi compañero Javier. 20 casos en el informe de casos de mujeres gitanas en centros comerciales que son criminalizadas, que son perseguidas, que son estigmatizadas y que son acosadas durante, en dos de estos casos que hemos judicializado, durante 3 horas y media. Casi, no quiero ser exagerada, no voy a hablar de tortura, pero sí voy a hablar de un trato inhumano, un trato degradante y una humillación y una vejación a la etnia gitana, porque estas mujeres también son seleccionadas por ser mujeres gitanas. Porque es, además, de una manera desproporcionada, ¿no? Se cometen este tipo de delitos de una manera desproporcionada, si nos comparan con las mujeres que no somos gitanas o los comparamos con hombres gitanos. Esto es la discriminación realmente interseccional y esto es lo que también en los juzgados está bien que se escuche, que se vaya trabajando y que se aborde, porque lo importante aquí es que se debe abordar como una discriminación agravada, porque interseccionan diferentes grados de discriminación. Bueno, eso sería. Y luego estarían también los delitos de discurso de odio. Tenemos 4 actualmente, 4 denuncias interpuestas por discurso de odio. El discurso de odio, que parece algo inocuo, tiene un impacto también muy fuerte en la población gitana. Son comentarios, vejaciones, son comentarios insultantes, es fomentar, es incentivar, es contribuir al odio y a la discriminación hacia la población gitana. Esos serían un poco los casos, así como a grosso modo, y para ir hablando también de entre las dificultades y barreras que nos hemos encontrando en el acceso a la justicia, tenemos, pues lo que he comentado antes, los plazos, los tiempos juegan muchas veces en nuestra contra. El coste de estos procesos son procesos largos y procesos muy costosos que muchas veces las entidades tampoco podemos asumir. Expectativas que se generan en la población discriminada o afectada, expectativas que muchas veces no se cumplen. Muchos de los casos se archivan porque no hay una personación judicial y una entidad o alguien que esté acompañando a las personas. Ponemos la denuncia y luego muchas veces pues sabemos al cabo de unos meses o de un año que se han archivado las denuncias. Muchos casos también tenemos conflictos de intereses con las administraciones, denunciamos o no a una administración y con las empresas, ¿no? Esto también es una de las barreras que nos vamos encontrando. Y ahora que está aquí uno de nuestros fiscales, también quería comentar, una de las barreras fundamentales es la falta de diligencias de investigación penal. Hay una falta de interés, hay una falta de argumentación en las motivaciones de las sentencias que se archivan, bueno, en los autos que se archivan, porque muchas veces son autos que ni tan siquiera llegan a juicio, y esto sí que nos gustaría poder profundizar, ver cómo podemos recoger, ¿no?, más detalladamente o trabajar un poco en coordinación, porque si bien es cierto que la creación de las fiscalías provinciales especializadas de delitos de odio ha sido un gran avance, ahora tenemos que seguir avanzando en esta coordinación. Un poco los prejuicios, ¿no?, también ver en el sistema judicial, igual que en la misma sociedad, en el ámbito judicial también están los prejuicios y los estereotipos que hacen más difícil que estos casos tengan una resolución. Para acabar ya y por dar un buen sabor de boca, ¿no? Pues algunas conclusiones, algunas valoraciones, ¿no?, que el litigio estratégico nos permite. Una de ellas es que se visibilizan estos casos en los juzgados, se sensibiliza a los jueces, a las juezas, a las fiscalías, a los abogados, a las abogadas, a todo el sistema, ¿no?, de lo importante que es la lucha contra el antigitanismo. Artículos de 510, 511, 512, el agravante de racismo del 22.4, el 314 del Código Penal, que empiezan a verse en los juzgados y que muchos jueces nos han dicho que están hasta asombrados, ¿no?, que no los habían tenido nunca. La importancia de que los agresores respondan ante la justicia, porque si bien es cierto que cuando se discrimina en el acceso a los bares, hay como una sensación de normalización o como qué poca cosa, ¿no? Pues si no te dejan entrar a un bar, como dicen los chicos, pues iros a otro bar. Si no te dejan entrar a esta piscina, como le dijeron hace poco a una familia, pues iros a otra piscina. ¿Qué más da? No, sí da. Está atentando contra los derechos a la igualdad y a la dignidad. Eso tiene un impacto. Y hoy que veníamos comentando en el coche con Sheila el trauma, ¿no?, de la discriminación, pues eso es muy grave, son derechos fundamentales, derechos humanos que están vulnerándose. Y que se sienten en el banquillo, como tuvimos el otro día en Valladolid, pues propietarios de bares, camareras, vigilantes de seguridad, es muy importante, porque están mandando un mensaje también a la comunidad gitana y a toda la sociedad, que de alguna manera también habrá que concienciar a esta sociedad. Y para acabar ya, lo más importante, que es por lo que trabajamos, por las personas afectadas. Hace años que yo creo que tampoco… Hay muchas personas que no pensaban, ¿no?, que su caso podría estar en los juzgados. Muchas de ellas, muchas mujeres también, nos han dicho que se sienten empoderadas, ¿no?, que llevando sus casos ante los juzgados se sienten empoderadas, sienten esa fuerza. El litigio estratégico es dar… O sea, lo que hace es que las personas puedan ejercer y reivindicar sus derechos. Da voz, como ponemos en el informe, que me gusta mucho, da voz, es el altavoz para que estas personas gitanas ejerzan y reivindiquen sus derechos, y no solo sus derechos, sino también los de su pueblo. Esperamos que algún día pueda haber sentencias significativas, porque lo que buscamos no es la reparación del caso individual, sino que esto tenga una repercusión más a largo plazo, ¿no? Bueno, pues eso era un poco la parte del litigio que quería comentar. Gracias.